Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos por aquí iniciando este enero con todo gusto y sobre todo con nuevos bríos, nuevos ánimos. Y bueno, tenemos ahora aquí de invitada a la doctora Laura Espinosa Ortega, y ella representa, es presidenta de lo que es Sociedad Animal. Así es de que, bienvenida, ¿cómo estás, Laura?
Muy bien, Coral, muy agradecida de estar aquí contigo.
Muchas gracias. Bueno, pues estrenando aquí el año y el mes y todo, me gustaría muchísimo, hablando del bienestar de los animales, realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se ha venido dando? ¿Crees que de alguna manera, pues toda la lucha que ustedes han tenido, las capacitaciones que han hecho, su presencia en las escuelas para dar información a los niños, preparar, hacer pues mucha labor preventiva, ¿en qué está quedando? ¿Qué está pasando?
Bueno, nosotros como Sociedad Animal, que somos una sociedad, una asociación civil legalmente establecida, seguimos trabajando con todo. O sea, nuestro propósito es la educación, precisamente como tú has dicho, y que hemos ido a tantas escuelas, que hemos dado tantas pláticas, que vamos a comunidades. Nuestro trabajo sigue tal cual, y nosotros pues como siempre luchando por el bienestar animal, por el respeto de nuestros compañeros no humanos. Para nosotros siguen igual las cosas. Sin embargo, siempre con los cambios políticos, con los cambios de personas que están al frente de tal o cual dependencia, pues yo creo que pasa un largo tiempo en el que o nos ajustamos o no nos ajustamos. Y en este caso, tristemente puedo decir que no nos hemos encontrado, no hemos armonizado en un punto en el que podamos trabajar juntos.
No terminan de coincidir.
No.
Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las coincidencias?
Nosotros estamos a favor de la educación, la vida y el respeto hacia los no humanos. Y no coincidimos precisamente en la vida, hacia el respeto de la vida hacia los no humanos, hacia todos. De hecho, al igual que las dependencias gubernamentales y lo que ahorita está en boga en todos los países es el One Health o una sola salud. Y se refiere a obtener armonía, no desde el punto de vista antropocéntrico, vamos, no desde el punto de vista humano para su beneficio, porque ya nos dimos cuenta de que ese punto de vista nos está llevando eventualmente a nuestra propia extinción, sino más bien es armonizar el medio ambiente, la flora, la fauna y la vida humana para que tengamos todos una sola salud. Entonces se ha visto que se ve en algunos casos desde un punto de vista antropocéntrico. Mi salud, que yo esté bien y que todos los humanos estén bien, sin considerar al medio ambiente o a los animales, que son nuestros compañeros, que son nadie nos entregó a nosotros el mundo y nos dijo, destrúyelo como quieras. Había animales y nosotros somos una especie más en este mundo y lo estamos destrozando. Entonces creo que lo que nos falta es esa tolerancia y ese incluir a los animales. Y yo creo que en eso no hemos coincidido, porque vemos que se habla mucho de la salud humana. Y la manera de controlar la salud humana es matar a los animales. ¿Por qué? Pues porque nos van a provocar enfermedades, porque nos van a transmitir esto o aquello, sin darnos cuenta que nosotros mismos somos la causa del problema. Entonces, cuando nosotros nos arreglemos, en consecuencia todo lo demás va a ir equilibrándose.
Me quedé pensando que, por ejemplo, una parte sería, sí, este control y educación en cuanto a la vivencia de esos animales y no necesariamente en matanza, ¿no? Pero, ¿y si están ustedes haciendo campañas, por ejemplo, para el control de vida o de procreación? Entonces, ¿qué sucede? Porque en todo caso, si no quiero matar animalitos, pues de alguna manera a lo mejor lo que tengo que hacer es control. Todo de producción
es tan lógico, ¿verdad? O sea, es cerrar la llave de lo que está goteando y goteando, en vez de estar recogiendo y limpiando el agua. Entonces, efectivamente, hemos notado que últimamente en nuestro gobierno se decide matar sin hacer un protocolo que debe de ser seguido, y no sabemos en qué condiciones están realmente los animalitos. Es cierto que tampoco ya no nos hemos querido acercar porque no ha habido esa coincidencia de ideologías y de no sé si la motivación para ellos no ha sido suficiente. Nosotros, o al menos Sociedad Animal, está abierta a cualquier diálogo y a cualquier ayuda que sea necesaria, no para los humanos, pero sí para los animales que están en el centro de control y en toda nuestra comunidad. Nosotros sabemos que la matanza no es la solución, y no porque lo digan las viejas locas de los gatos o de los perros, sino porque así lo indica la Organización Mundial de la Salud, y no con una zoonosis, que es la principal zoonosis. Zoonosis son las enfermedades que transmiten los animales a los humanos. Obviamente también hay muchas enfermedades que los humanos transmitimos porque hemos llenado prácticamente los ríos de bacterias de nuestros propios desechos y virus y de todo, pero solo nos fijamos en lo que nos afecta a nosotros, por supuesto, ¿no? Entonces, ya sabemos que el control de muchas de estas zoonosis, no de todas, obviamente no somos tan cerrados como para decir, bueno, esta enfermedad es muy agresiva, no solamente va a matar humanos, sino a los propios animales que están conviviendo con este otro animal enfermo, pues ni modo, hay que hacer una, ahí sí se le llamaría una eutanasia, ¿no? Uh-huh. Porque de todas maneras el animalito va a fallecer. Pero matar por matar sin hacerle la lucha, si, escondiéndose un poco de lo que se hace en realidad, eso es algo que no nos gusta. Nos gustaría que fueran más abiertos para hacia nosotros y que pudiéramos platicar y hacer un buen protocolo de estudio de cada animal. Tomar a los animales como si fueran un individuo. O sea, cada caso es diferente. No se trata de una manada de perros, sino se trata de un perro que tiene problemas, que es agresivo quizá, que está enfermo quizá, y que a lo mejor necesita ser terminada su vida, pero hay que seguir un protocolo. No, ay, me mordió, como que es agresivo, mejor lo mato. Uh-huh. Eso no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Entonces siempre nos ponemos en el lugar de los animales.
Uh-huh. Fuera de micrófono nos comentabas algo de unas, como de estas leyes que ya de alguna manera había cierta seguridad o protección para los animalitos, sin embargo, como que se quitó, se eliminó, no sé.
Bueno, en realidad estamos muy atrasados en eso de la legislación para la protección de animales, al menos en nuestro país y también en nuestro municipio. Nuestro reglamento, si bien tenemos reglamento, lo cual es bastante bueno, no se ha ido actualizando y obviamente pues hay algunos detalles que necesitan ser modificados. Pero, por ejemplo, si te dijera, hay países en los que un animal ya es tomado como parte de la familia. Ajá. Hay países en los que ya se está pugnando, como en Francia, hay precisamente la Declaración de Toulon, en los que ya se está pugnando por darles una personalidad jurídica a los animales. Entonces, estamos en pañales, estamos apenas con los ojos vendados, sin tener cifras, sin tener estudios, estamos empeñados en hacer las cosas como se hacían siempre, matar para, y creemos que de esa manera vamos a controlar la población, cuando está perfectamente demostrado que no es. Y las legislaciones no abonan porque son contradictorias. Con unas te dan y con otras te quitan derechos, ¿no? Entonces, yo no soy abogada, pero sí son esas cosas que a uno como simple mortal, que no sabe de leyes, lo sacan de onda, ¿no?
Obviamente está mal planteado.
Exactamente, están mal planeadas y mal planteadas.
Uh-huh. Y en este caso, ¿cuál sería una de las situaciones por las que ustedes como que reclamarían, digamos, esa forma de respeto a ese derecho que podría tener ese animal?
Pues mira, lo hacemos de diferentes formas. Nos manifestamos personalmente. Esta es una forma de manifestarse definitivamente. Hay muchos, nosotros no hemos llegado, hemos platicado con autoridades, por supuesto, pero sobre todo en Ciudad de México hay asociaciones legales de abogados que ya están hablando con las autoridades, con el Senado, con principalmente para que entren en vigor normas que realmente protejan a los no humanos de, pues casi de nosotros mismos, ¿no? Los humanos. Entonces, sí, hay por ejemplo, hay una ley que a mí me parece absurda dentro del bienestar animal, que dice que si tú no quieres a tu animal de compañía, no tienes ni por qué llevarlo a dar en adopción ni nada. Tú lo llevas a la perrera, porque en otros lados así se llama, centro de control antirrábico o algo así, y le llaman perrera. Y ellos tienen la obligación de matarlo porque tú lo estás pidiendo. Y eso es ser un dueño responsable. Entonces estamos viendo que se ejerce la violencia, porque eso es violencia. Matar a un animal sano es violencia desde el gobierno, desde el Estado. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué control podemos esperar hacia la sociedad en general? Uh-huh. Entonces, sí, de eso se trata.
Y, por ejemplo, en eso, pues bueno, sí hay suficiente voz como para... pues pelear por ese asunto.
No, obviamente no. Yo creo que somos muy pocas las voces que nos alzamos. Hay mucha gente que siente esa empatía. Eso sí ha cambiado. Ahora que me preguntas tú, quizá no ha cambiado la legislación todavía, pero va a cambiar. Bueno, ese es mi punto de vista positivo, ¿no? Uh-huh. Tiene que cambiar, porque ha aumentado mucho la empatía hacia los seres vivos, a los demás seres vivos, no nada más hacia los seres humanos. Incluso hay personas que se van hasta el extremo, ¿no? No quieren saber nada de humanos, solamente quieren saber de animales. Y todos los excesos son malos y los extremos son malos, ¿no? Hay mucha gente que tiene ya esa disposición de ayudar, pero son gente que se esconde detrás de una pantalla y que a lo mejor trata muy bien a su animalito de compañía, pero no se manifiesta o no denuncia cuando ve alguna irregularidad o cuando ve, francamente, un acto fuera de la ley. Y eso es lo que nos falta, tener más conciencia, no solo para denunciar, sino una autoridad que nos responda. Y eso es bien importante, una autoridad que nos responda.
Ay, me retumbó en la cabeza como si, por ejemplo, estamos hablando de educación en general para los niños y no hay respuesta, ¿qué será ahora pensando en los animalitos, ¿no? O sea, en esta petición. Sí,
bien dices, ¿no? Uh-huh. Si nosotros mismos no nos ayudamos, ¿qué se puede esperar para esos que son...
esa protección.
Que no pueden hablar.
Uh-huh. Que bueno, como dices también, a lo mejor el hecho de pensar en las suficientes voces que estén reclamando todo esto, pues a lo mejor agarraremos más la onda. Esperemos que así sea. Bueno, vamos a corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bien, bueno, estamos aquí con la doctora Laura Espinosa, y bueno, ella es presidenta de Sociedad Animal. Y Laura, me gustaría, como partimos con el tema de bienestar animal, y de acuerdo a lo que has venido haciendo, entonces, ¿cuál es la concepción actual de lo que es bienestar animal?
Pues es, yo creo que todos lo entendemos, ¿no? No hay que darle mucha explicación. La ausencia de malestar es el bienestar, ¿no? Es lograr una serie de condiciones que para cualquier ser vivo son mínimas indispensables como para que te sientas bien, ¿no? Espérame, déjame quitarle esto porque quién sabe qué hice. Hay condiciones que normalmente nos pueden, a un ser vivo pueden provocar que no esté en perfectas condiciones. Por ejemplo, yo me pongo en su lugar. Si no tengo agua ni comida, ¿estoy bien?
No.
Si tengo agua sucia, en un caso lleno de moho, en una azotea, ¿estoy bien?
No.
Si estoy siempre sola y no hay nadie que me salude, nadie que me haga una caricia, nadie que me diga buenos días, ¿cómo estás? ¿Estoy bien?
No.
Y si aparte de eso pasan y me dan un patín porque muevo el rabito y estoy contento, ¿es estar bien? No. Obviamente no, ¿verdad? Entonces, un animal que tenga un refugio adecuado, agua y comida suficiente, que tenga la posibilidad de expresar sus conductas que le son relativas a su especie libremente. Por ejemplo, si tienes un león enjaulado, ellos están acostumbrados a andar en una selva, andar en un lugar perfectamente amplio, a cazar su propio alimento, a dormir y a despertar y a tener sus ciclos como los tienen los leones. Si yo lo tengo en un circo o en un zoológico, hay de zoológicos a zoológicos, obviamente, ¿no? Hay unos que son muy adecuados, pero hay otros que no lo son. O hay particulares que tienen la posibilidad económica de tener un animal salvaje en cautiverio y se los permiten porque incluso hay permisos para ello. Entonces son animales que están toda la vida solos sin poder expresar su conducta normal. Tanto así que empiezan a presentar muchísimo estrés, una serie de movimientos anormales, de conductas anormales que nos hablan precisamente del estrés. Por ejemplo, los delfines que están en cautiverio, si están acostumbrados a un mar y nosotros los queremos poner en una piscina chiquitita o las orcas, obviamente son animales que van a estar deprimidos, que no van a tener de ninguna manera bienestar por mil razones, ¿no? Si además no lo dejas tener, de no tener una conducta normal, no le permites que esté conviviendo con sujetos de su misma especie, sino que si acaso convive contigo, pero no puede tener contacto con nadie más que sea de su especie, pues también eso es maltrato. Entonces, y por ejemplo, también, si yo me enfermo y ahí me dejan. O sea, tengo una comezón espantosa, me duele todo el cuerpo a lo mejor me picaron las garrapatas y agarré una enfermedad de esas que son parásitos hemáticos y empiezo a adelgazar y nadie me hace caso, nomás me ven que estoy enflacando y que estoy todo triste, pero nadie me hace caso y no me llevan al veterinario, entonces eso también es maltrato animal. Entonces ya hablamos de todas esas condiciones hacen que haya un malestar o un bienestar. Agua y comida, libre de expresar conductas, tener un lugar limpio y cómodo en el que vivir y dormir, tener contacto con animales de su misma especie y tener acceso a servicios veterinarios en caso de enfermedad. Todo eso hace que un animal pueda estar dentro de un bienestar. Se originó inicialmente para animales de corral, pero nunca se ha cumplido. ¿Cuántos no lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo los transportan? El miedo que se les nota en los ojos a los animales. No lo queremos notar quizá nosotros en muchas ocasiones, porque es más fácil comerlos que pensar en su dolor o en su sufrimiento. Pero ellas manifiestan conductas de estrés muy importantes y nosotros las ignoramos simplemente. Y no tan lejos con nuestros propios animales de compañía o animales de familia. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto un perro en una azotea olvidado? Y suben y le dan comida dos veces al día y está bien comido y lo que sea, pero está ahí olvidado. Muchas veces ejercemos el maltrato animal sin darnos cuenta siquiera que es maltrato animal. Tenemos a nuestro animal ahí cerca, en nuestra casa, como si fuera un mueble, y a lo mejor estamos de una o de otra manera ejerciendo ese maltrato y ni siquiera nos enteramos. Necesitamos que alguien vaya y nos diga: ese animal está maltratado, y eso somos nosotros, en cierto modo, ¿no? Tratando de hacer conciencia siempre de lo que es el bienestar y el respeto.
Pero qué trabajo, ¿no? Tomar esa conciencia y de repente tener acciones que vayan de acuerdo, pues, a una lógica, a un sentido común, ¿no?
Es por lógica, ¿verdad? Uh-huh. Y si nosotros mismos nos tratamos mal, como tú también lo has mencionado, o sea, si no damos educación no tenemos respuesta con nuestros propios congéneres, pues podemos esperar muy poca respuesta hacia otras especies.
Sí, y tanto así como, por ejemplo, ahorita como parte de la pregunta que te decía, bueno, si hay esas campañas, ¿no?, de no tanta producción de estos animalitos, ¿qué pasa? Porque a fin de cuentas no quiero tenerlos, no quiero que anden en la calle, pero entonces tampoco se hace algo para, pues, lograr que no suceda, ¿no?
Sí.
Sí, no tanta producción.
Exacto. Fíjate que el control de los nacimientos, el control de la fauna en situación de calle, solamente se puede lograr mediante la esterilización, y está comprobado. Dependiendo de la cantidad de población que tiene un lugar, una ciudad, hay que hacer una serie de el 10% de las esterilizaciones de todo un año por mes, para que en unos 6 años más o menos hayas controlado los animales en situación de calle. Pero para eso se necesita tener primero la conciencia humana, la educación de los humanos. Entonces creo que por ahí debemos empezar. Y lo que hacemos un puñado de personas que somos sociedad animal, o que son otras asociaciones que afortunadamente existen en Puerto Vallarta, no es suficiente, porque la población es mucho más grande y porque siempre necesitamos el apoyo y la relación, el vínculo con el gobierno. Entonces, si nuestros esfuerzos son tan complicados, tan difíciles, si llegamos a tan poca gente, si uniéramos esfuerzos, si estableciéramos un vínculo, creo que se magnificaría también el efecto que tenemos sobre nuestra población. Y felizmente, pues, a nosotros nos gusta atacar el problema en la infancia, porque son los que realmente te entienden. Uh-huh. Son los que a los que sí les cae el 20 y todavía podemos concientizar un poco más.
Los que regañan a los papás porque
esos hacen meros
que no deben.
Sí, sí.
Pero bueno, entonces, en esta labor que hacen también de asistir a las escuelas, ¿las están incrementando? O sea, como manera preventiva, me refiero a las visitas, ¿o qué hacen?
Es que somos muy, nos gustaría tener más voluntarios y replicar más lo que nosotros hacemos, pero desgraciadamente pues solas somos nosotras, ¿no? Entonces nos estamos yendo mucho hacia los medios digitales, precisamente para abarcar más gente, ¿no? Más población a quien podamos concientizar. Y es una batalla y la estamos dando. No sé si la logremos alguna vez, espero que sí, uh-huh. Pero sí estamos dando la batalla por el frente que se pueda.
¿Y qué hacen? ¿Van a la escuela y capturan gente de ahí para que les apoyen o no? ¿O simplemente van a la escuela, dan la información y luego regresan?
Sí, estamos abiertos para ir a escuelas, comunidades, universidades, industrias. Nos han invitado para lugares de trabajo, en fin, vamos a donde nos inviten, primarias, particulares, públicas, donde nos inviten vamos. Tenemos un teatro guiñol para los más pequeños y les encanta. Tenemos 3 historias que hacen conciencia precisamente en el respeto hacia los animales. Y de hecho tú nos ayudaste en una ocasión a hacer
hasta tu nieta
a hacer la historia de Titán, que fue nuestra primera historia que llevamos a las escuelas.
Puestos para seguir, en la grabación.
Perfecto. Ahora estamos tratando de hacer historias que hablen de ese vínculo humano-animal y del respeto que debe de existir con mitología mexicana, por lo pronto, y vamos a ver qué se da después, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, tenemos la historia del tlacuache, muy simplificada, muy para niños, pero es una historia muy bonita y es de origen wixárika, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. También tenemos pláticas dirigidas a niños de primaria, de emociones de los animales, de bienestar animal. Y tenemos finalmente pláticas ya más densas, acerca del vínculo tan estrecho que existe entre la violencia hacia los animales y la violencia de los humanos hacia otros humanos. Entonces, pues básicamente eso es lo que hacemos, y como te digo, hemos ido a hoteles, discotecas, escuelas, sobre todo a escuelas, y estamos tratando de hacer un estudio, porque hacemos un taller en las escuelas con los niños, hacemos un taller. Estamos haciendo un cuestionario antes y después del taller para ver qué efecto tiene esa concientización, ¿no? Ese impacto de la información. Uh-huh. Exacto.
Oye, estoy pensando que creo que les falta un tema. El tema va hacia el gobierno y la esterilización.
Sí.
Hay que llegar
toda la razón.
A las diferentes instancias, ¿no?
Sí, es cierto, sí.
Sí, así es de que me anoto. Es que es una verdadera pena, ¿no?, de estar viendo pues esto que mencionas. Por ejemplo, ¿cómo es posible, si ya se había logrado cierto avance de acerca del maltrato del dueño hacia el animalito, cómo que ahora simplemente no lo quiero y lo puedo llevar a un lugar para que...
Eso ha sido siempre, ¿eh? No sí, creas que es ahora,
pero
nada más.
Sí, pero me refiero a que...
Lo que pasa es que había otra administración.
Ajá.
Y era alguien más sensible al respeto hacia los animales. Entonces ahorita como que estamos la matanza no era una posibilidad, sino es que antes se hacía un protocolo de estudio del animal. O sea, si tenía moquillo, pues es un animal que difícilmente va a sobrevivir. Si tiene un cáncer avanzado por un virus de transmisión sexual, que es el TBT, es un animal que puede ser que sobreviva, pero su tratamiento es muy costoso. Uh-huh. Y dentro del mismo tratamiento igual puede morir, pero además puede contagiar a muchos otros animalitos que están a su alrededor. Con el simple hecho de echarse en un lugar y dejar ahí sus secreciones, ahí puede estar el virus que contagia a los demás. Entonces, sí hay justificación para, en muchos casos, o en algunos casos que son bien determinados, llegar a la eutanasia. Pero no en todos. No porque estén recién nacidos o porque haya sobrecupo. Si hay sobrecupo en el centro de control, entonces hay que ejercer más acciones de esterilización. Hay que abrir todavía más a esterilizaciones gratuitas para que el problema se controle realmente. Y si entre todos apoyamos, 20 aquí, 20 animales esterilizados aquí, 100 animales esterilizados por allá, llegar a 750, que es un cálculo que nos hicieron aproximadamente para controlar la sobrepoblación a mediano y largo plazo de animales en Puerto Vallarta. Entonces yo creo que seríamos más exitosos en nuestro... Y si te fijas, no hay tantos animales. O sea, por muchos años se ha hecho la esterilización. Y si tú vas a otras ciudades, por ejemplo,
es que depende de las colonias, ¿no?
Que por supuesto, sí.
Pero si se vas a otras ciudades, ¿perdón, qué?
Sí, no, es que, por ejemplo, no sé si te acuerdas que fuimos al norte. Uh-huh, por ejemplo, en Krill, en cada esquina hay un perrito, ¿sí? A cada paso te encuentras heces fecales en las aceras. Uh-huh. Y a cada paso te encuentras un animal que está sufriendo, que están realmente en los huesos y con sarna y etcétera. Entonces, a eso me refiero. O sea, aquí estamos mal, pero no estamos tan mal. Podemos controlar todavía.
Bueno, ahorita le seguimos.
Vale.
Vamos a corte.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, aquí estamos al aire nuevamente. Estamos aquí con la doctora Laura Espinosa. Y mira, Laura, te quiero preguntar de Sociedad Animal.
Sociedad Animal.
Sí, presidenta.
Por la vida, la educación y el respeto, yo soy Sociedad Animal.
Ah, muy bien, ¿no? Qué poético.
Sí.
Bueno, fíjate que me llama la atención que, pues a partir de todas estas informaciones que ha salido acerca de qué tanto las transmisiones que podemos tener de enfermedades algunas de ellas pueden venir de animalitos, ¿no? Sí, se habla del principio en la pandemia de los murciélagos, o sea, de los vampiritos. Entonces, a partir de eso, ¿qué tantos estudios se han incrementado acerca de los diferentes animales como para ver, no sé, qué es esa transmisión? Si
¿qué
es
enfermedades
o no
pueden, ajá, afectar a los humanos, ¿no?
Sí.
Bueno, de inicio te diría que siempre ha sido normal que haya antroposonosis, o sea, enfermedades transmitidas de los humanos hacia los animales, y zoonosis, enfermedades transmitidas de los animales hacia los humanos. Eso ha sido la historia de la humanidad. De hecho, pues hay en la peste bubónica que diezmó en la Edad Media poblaciones completas, el origen fue la pulga de un ratón que estaba infectada, ¿no? Y estábamos en aquel tiempo las ciudades estaban infestadas de ratones. Entonces ahí estaba el punto de contagio. Pero obviamente en aquellos tiempos no había la capacidad tecnológica y científica que hay ahora. Entonces no se encontraba cuál era la causa. Ahora podemos decir que sí tenemos ya esa capacidad y lo demostró ampliamente la epidemia que acabamos de pasar. Uh-huh. Rápidamente se entendió cuál era la situación, se encontró cuál era el probable animal que huésped del virus y que probablemente lo había transmitido. Pero si tú te fijas, no es culpa del animal. O sea, muchos dicen, es que los murciélagos, y es que el pangolín, y es que los perros, y es que los gatos, y es que lo que sea. Si nosotros invadimos su hábitat, si ya no existe un hábitat libre de humanos en el que ellos puedan vivir sin contacto, porque no debemos de tener... Hay animales que necesitan tener siempre un contacto, ¿no? Los depredadores y sus presas, o los animales que son simbióticos, o yo no sé, lo que sea, ¿no? Pero hay otros animales que no necesitamos encontrarnos realmente nunca, y que cuando lo hacemos podemos desencadenar por desconocimiento una epidemia. Y yo creo, me parece a mí, que ha sido la razón, por ejemplo, del SIDA o de muchas otras zoonosis, que empezaron siendo en un animal, pero que se transmitieron a toda la humanidad, y ya entonces cambió la transmisión de humano a humano. Con la posibilidad de leer ya el genoma humano, podemos saber cuál es el origen de cualquier enfermedad, o por lo menos aproximarnos más rápidamente, hacer vacunas, en fin, hacer estudios muy extensos y muy precisos de cuál es el problema, dónde está, y controlarlo rápidamente. Entonces, sí, han cambiado. Fíjate que durante la pandemia hubo mucho abandono de animales de compañía. ¿Por qué? Porque primero mucha gente no podía mantenerlos. ¿Cuántos no perdimos trabajo? ¿Cuántos no perdimos ingresos por culpa de la pandemia? Y eso no solamente fue un problema para los humanos, sino también los animales que viven con nosotros. Por eso quizá hubo mucho abandono. La otra es que había tantos chismes, mitos, dimes y diretes acerca de la transmisión, que si hubo un gato que salió positivo y que la puedan empezar a transmitir hacia los humanos. O sea, no habían realmente cosas bien establecidas. Pero el simple hecho de pensar, ay, mis gatos me van a pasar alguna enfermedad, o mi perro es capaz de pasarme una enfermedad, mejor me deshago de él y vámonos a la calle, abandonarlo. También quizá esa fue otra de las razones por las que hubo tanto abandono. Pero lo cierto también es, y tú no me dejarás mentir, que un animal de compañía te da paz, te ayuda a sentirte mejor. Te baja la presión arterial, el acariciar a un lomito de un gatito o de un perrito, te hace caminar más y disminuyen quizá por eso mucho las enfermedades cardíacas que presenta una persona. O sea, los animales nos benefician de mil maneras y nosotros realmente no aportamos mucho beneficio todo el tiempo hacia ellos. Nos dan hasta de comer y nosotros no buscamos ni poquito de su bienestar. Entonces sí hubo abandono, pero también es cierto que hubo una contención psicológica de los no humanos hacia los humanos muy importante.
Y entonces, de alguna manera, esto se ha reconocido más como la importancia del acompañamiento del animalito, ¿sí? De que haya más lugares abiertos para poder meterte, sea al hotel, al restaurante o donde sea, con un animalito, ¿no?
Sí, y yo creo que también son los tiempos que vivimos, ¿no? Yo tengo dos hijos, ya son adultos, y mis hijos no quieren tener hijos. O sea, cuando yo los nietos que voy a tener serán gatos o perros. Entonces,
ojalá que no.
Quién sabe, ya no me toca a mí decidir. Pero el animal de familia se ha vuelto realmente un miembro de la familia. Entonces, si viajamos, no tienes dónde dejarlo. Necesitas llevarlo contigo. Y no solamente necesitas, quieres llevarlo contigo. Porque es tu compañero, porque te sientes bien con él. Y precisamente aquí, pues, en cierto modo hay muchos hoteles, muchos lugares, plazas que son pet friendly, y creo que eso nos caracteriza mucho como destino, ¿no? Que puede venir cualquiera a hospedarse en un hotel que sea amigable con los animales y tener ahí cerca a tu animal de compañía, irte a la playa a gusto, pasear en una plaza. En fin, ellos ya saben comportarse, se adaptan mucho a la vida de un humano, ¿no?
Y realmente sí se ha incrementado el permiso, digamos, de estos sitios. Sí se ha tolerado más. Digo, porque estoy hasta pensando, se me ocurre decir, si con el cigarro ve todo lo que está pasando, el qué pasará con los animalitos, que para mucha gente también sea incómodo, ¿no?
Claro, yo creo que sí. No tengo cifras, honestamente. No tengo cifras, al menos no en Puerto Vallarta, de qué tanto hay lugares que sean más pet friendly, pero sí te puedo decir que a simple vista vemos que hay bares pet friendly, que hay hoteles, que hay restaurantes y que hay plazas que antes no eran. Incluso hay un parque canino, un parque que es pet friendly en La Lija, en fin, hay lugares que ya están destinados para los animales de compañía y que son incluyentes, ¿no? Es para que ellos también disfruten y ellos también se diviertan, mientras tú también te puedes relajar tomándote una copa o platicando, en fin, o jugando con el animal. Entonces, bueno, sí, entonces aportan muchas cosas. Y quisiera resaltar que ellos nos dan mucho, por ejemplo, los animales de terapia. ¿Cuántos, o sea, si a ti te dan una terapia con abejas, por ejemplo, no sé si funcione o no, yo soy médico de humanos y no he leído un solo artículo, a lo mejor no lo he investigado lo suficiente, en el que diga que es positiva realmente, que científicamente está comprobado que la picadura de una abeja te va a quitar la artritis o cualquier otra enfermedad? ¿Pero qué pasa con la abeja?
Tenemos dos picotes.
Terminas muy picoteado y ahí ya pasó. Pero te has puesto a pensar, ¿qué pasó con la abeja? ¿Qué pasó con ese pequeño animalito que probablemente también siente? No tenemos, sabemos de muchos que sí tienen, se acepta ya científicamente que hay muchos animales que son sintientes, pero hay otros que no sabemos. Entonces, una abeja después de picarse muere, deja ahí los intestinos con el aguijón. Entonces, necesitamos siempre ejercer dolor para sentirnos bien de alguna manera, aunque ni siquiera esté comprobado.
Oye, ahorita que estás mencionando esto, alguna vez lo me preguntaba, ¿no? De, por ejemplo, estos animalitos pequeños, no me acuerdo cómo se llaman, los chiquititos.
¿Hurones?
No, de los perritos, que dicen que el acompañamiento de estos perritos es que él va a absorber la enfermedad. Ya ves que sí, que mencionan esas cosas. Digo, pobre animalito, ¿y qué le pasa a él? Se está absorbiendo la enfermedad del adulto, del humano, ¿no?
Sí, sí, a mí me han preguntado algunas personas como pacientes, mi hijo tiene asma y me han dicho precisamente eso que dices tú, que le compre un perrito chiquito y que se lo ponga en el pecho y que entonces el animalito va a absorber su enfermedad. Yo no sé nada de eso. No hay nada escrito al respecto. Es una teoría popular, es un mito. Pero sí, efectivamente, o sea, y cuando no te funcionó, cuando a lo mejor se incrementan los ataques de asma, vámonos. Uh-huh. A la calle o a donde se pueda, ¿no? Uh-huh. O cuando no está, cuando ya está comprobado, por ejemplo, que si bien el gato puede ser el huésped definitivo del toxoplasma, pero que lo transmite, si acaso se enferma solo 3 semanas y solo que el gato esté muy inmunodeprimido y solo que la madre gestante vaya y coma excremento o que agarre el excremento, no se lave las manos y consuma, entonces ahí se van los quistes. Cuando se ha demostrado que el 80% es de toxoplasma que afecta a una persona está en el agua contaminada o en las carnes contaminadas, todavía se le sigue indicando, aún por médicos, a la mamá, deshágase de sus gatos. Entonces hay muchas cosas que no tienen fundamento y que seguimos haciendo por inercia, sí, por tradición, sí. Pero hay tradiciones que son inútiles, ¿no? Que no deberían de existir. Entonces sí, a mí me afecta mucho cuando hacemos esas cosas los humanos, ¿no?
Sí. Ay, bueno, ahorita le seguimos con las afectaciones. Vamos a corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos.
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues aquí con la doctora Laura Espinosa Ortega. Y Laura, pues te toca la parte de, digo, pues todo el programa ha sido de reflexión, ¿no? De pensar acerca de, pues, cuál es la postura y la actitud que estamos tomando realmente ante esta situación de, sea maltrato, sea inconsciencia en tener animalitos y no cuidarlos, o de no darnos cuenta y valorar realmente el beneficio que podemos tener. Entonces, ¿qué te parece si nos concretizas más así como, y qué cosas de verdad tendríamos que hacer? Por ejemplo, has estado mencionando, bueno, el que vas a escuelas o van a diferentes sitios, y en esas pláticas le salen voluntarios o no, o qué necesitamos como para entrarle un poco más a esto.
Pues, en primera, invitarlos a que nos inviten a sus comunidades o a sus escuelas. Nosotros vamos con mucho gusto y tenemos talleres al respecto, a cualquier edad. Nos pueden contactar, por ejemplo, por Facebook o por nuestras redes sociales en general, como Sociedad Animal. Tenemos un teléfono, pero no lo recuerdo, pero si gustas doy el mío, que es 322-1177-947. Nosotros, quiero aclarar que nosotros no somos refugio. Fuimos refugio algún tiempo, todas hemos participado en un refugio, y es una actividad muy desgastante, que requiere muchísimo dinero, muy mal comprendida, y luego van y te abandonan a los animales en la puerta del refugio, en la puerta de tu casa, donde sea. O sea, hay mucha falta de comprensión y de educación de la sociedad, de las personas, respecto de este problema. Comentarles que nos pueden llamar al teléfono que di, y que nosotros con mucho gusto organizamos nos ponemos de acuerdo y vamos. Nuestro trabajo es ir a donde nos inviten. No es nuestro trabajo, es nuestro gusto, porque todas somos voluntarias.
Labor, ¿no?
Sí, no somos personas a las que nos paguen un centavo. Buscamos el dinero para llevar a cabo nuestras esterilizaciones, porque también hacemos esterilizaciones, y tratamos de apoyar a las comunidades con desparasitaciones. Es bien importante los parásitos externos, tanto como internos. Por ejemplo, las pulgas y las garrapatas, ¿cuántas enfermedades no transmiten? Y solo necesitas una pastillita No y es una pastilla barata. Entonces realmente es falta de educación que tenemos respecto al cuidado, no solamente de los animales de compañía, sino de nuestra propia familia. Los invitamos a cuando vamos a las pláticas, sobre todo las que son para jóvenes, porque son los que más se interesan, si nos salen voluntarios que quieren participar, no siempre son muy constantes, pues por las actividades que quizá ellos mismos llevan, nos pueden ayudar de muchas maneras, incluso apoyándonos desde redes sociales. Nos pueden acompañar a vestirse de botargas, porque tenemos unas botargas cuando vamos con los niños y les encantan. Doña Lechuza, por ejemplo, tenemos una que es la que cuenta los cuentos, es nuestra botarga. O el ratonoso que invita a las desparasitaciones, en fin. Hacemos algo que sea atractivo para los niños, pero también para los adultos, y a veces los confrontamos un poco con las pláticas sobre el vínculo que existe entre la violencia y el maltrato animal. Son pláticas que no son para niños porque son más fuertes. Y también hay para adolescentes, las de bien, en fin, nosotros, dependiendo de la edad, adaptamos la plática o el taller que tenemos para que les interese un poco más, y no son eternas tampoco, ¿no? Tratamos de que sean cortas para que no se aburran.
Ahorita que mencionaste lo de esterilización y que dices que es una pastilla barata, y por ejemplo en eso no es como bueno estarlo hablando, diciendo, por decir ahorita que nos digas, bueno, ¿y qué tipo de pastilla? Si la podemos comprar nosotros y realmente aplicarla a los animalitos que tengamos en casa, ¿eso se puede? ¿O?
Por supuesto. Mira, yo no soy veterinaria, yo soy médico de humanos, y si me preguntas de algún antiparasitario para los humanos, te lo digo con mucho gusto. Pero de los animales, el indicado es el médico veterinario. Uh-huh. Es el que sabe qué tipo de pastilla, y a nosotros cuando vamos a hacer campaña, nos acompaña un médico veterinario, porque nadie mejor que ellos sabe cuál es la dosis y cuál es el medicamento adecuado para atender a los animalitos que estamos tratando. Sin embargo, sí es de resaltar todas las enfermedades que nos podemos ahorrar con una simple desparasitación con una pastilla. Uh-huh. Es muy importante.
Fíjate, entonces habría que hablar más del tema también, ¿no?
Sí, sí, sería muy, muy, muy interesante.
Bueno, ya tenemos siguiente tema.
Sí, y sería padre también que viniera un veterinario, ¿no? Como sí, para claro que hacer sí, una plática más.
Sí, porque como dijiste, a fin de cuentas, ¿qué caso tiene el que sí hablemos y digamos y proponemos y todo si no es realmente esta forma de vincularnos ni con gobierno ni con la misma sociedad, ¿no? Para
¿sí?
que se lleve a cabo lo que se tenga que hacer.
Claro.
Entonces, qué mejor que estarlo mencionando, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, ya, compromiso hecho.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿qué más tendríamos que estar haciendo? A ver, además sí me gustaría, nuevamente, ¿nos das el teléfono?
322-1177-947.
Entonces, hablándote de ti, por lo menos tú ya irás diciendo...
Un WhatsApp, porque a veces en el trabajo ya ves que no se puede estar contestando inmediatamente, pero por WhatsApp con mucho gusto. E insistí en lo que no somos albergue, porque para lo único que nos llaman es para decir, ¿qué hago con una gatita que está panzoncita y que ya ha tenido 7 veces gatitos? ¿Qué hago con ella? Pues llévala a esterilizar. Hay muchos lugares donde se puede esterilizar de manera gratuita. Falta que nosotros la llevemos. Uh-huh. Entonces, por eso siempre lo aclaro. Pero si tienen la inquietud de ser voluntarios, si tienen la inquietud de abrazar una causa, la que sea, porque nos preguntan, bueno, ¿y por qué no ayudan niños? ¿Y por qué ayudan animales? Todos tenemos la posibilidad diferentes de ayudar funciones. A quienes nosotros queramos. Uh-huh. Ayuda a una causa, o sea, adhiérete a una causa. Yo creo que solo así podemos progresar como sociedad, porque estando completamente ausentes, completamente abúlicos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, no vamos a conseguir mucho, o vamos a seguir en las mismas.
Reniegue, criticando.
Exacto, criticando sí. Nada más.
Bueno, entonces, quiere decir que ahorita lo interesante en todo esto viene siendo que sí tomemos conciencia, que sí nos apliquemos, sea si a lo mejor no puedo ni siquiera tener animalitos, pero me gustan mucho, pues puedo participar, cooperar de alguna manera, ¿no?
Claro, nosotros aceptamos cualquier ayuda, que si pueden ayudarnos yendo a alguna plática, poniéndose la botarga. No siempre tenemos suficiente voluntarios para mover los animalitos detrás del escenario,
grabando para lo de hacer sus videos,
para los videos, los o alguien que sepa hacerlo. O sea, realmente nos faltan personas que nos ayuden. Sí, entonces si algunos de los chicos aquí presentes nos quieren apoyar en hacer un video de acerca de los animales, acerca del respeto o de algunos temas que ya tenemos en específico, cortitos, eso sería padrísimo. Pueden ayudarnos con alimento que nosotros llevamos a comunidades vulnerables o en muchas ocasiones albergues cuando realmente lo necesitan, pero más que nada es para animales en situación vulnerable. Oye, y familias en situación vulnerable hasta, con animales.
Hasta en compra de donas, porque es una forma de, también, ¿no?, de hacer alguna promoción de para poder tener más sustento, ¿no?
Claro, la venta de donas con causa. Porque a veces compramos las donas porque nos gustan y qué padre, son ricas, son deliciosas. Pero cuando son con causa, saben más ricas. Entonces, ese dinero nosotros lo usamos para hacer campañas. Precisamente estamos preparando ahorita una campaña para finales de este mes, para el 28. Y pues cada campaña nos cuesta mucho, porque es llevar todo lo que lleva, o sea, la mesa de quirófano. Y vamos a las comunidades. A nosotros nos gusta ir precisamente al lugar más vulnerable, en donde sí nos necesiten. No en donde nos lleven a su perro pug o a su doberman o a su husky, que tuvieron dinero para comprarlo, pero no quieren usar ese dinero para esterilizarlo. Eso no nos gusta. Nos gusta donde los animalitos sean muy vulnerables y que no sean de raza.
Sean mestizos.
Y que criollos. Sean adoptados. Además, promovemos mucho la adopción. Vamos a programas, tenemos programas en los que promovemos la adopción, nunca la compra. Entonces, lo que quisiera reflexionar yo como ser humano, como poblador de Puerto Vallarta y zonas aledañas, ¿qué puedo hacer si veo maltrato animal? Denunciarlo. Dicen, es que nunca hacen caso, es que, pues, y si no denunciamos, menos caso van a hacer y ni se van a ocupar de eso. Es que no viene la patrulla, le llamo otra vez, le llamo 10 veces, público en redes y no vino. Es que yo no tengo espacio, lo que sea, pero le busco un lugar. O sea, las personas que pueden ayudar somos cada uno de nosotros.
¿Y qué hacer? Hay muchas, así es de que hay que hacerlo.
Sí, no son las asociaciones. Las asociaciones medio sobrevivimos y también tenemos la casa llena de animales. Yo te he invitado a mi casa y ya sabes que tengo ahí a mis perros y a mis gatitos. Afortunadamente tengo un espacio amplio, pero hay personas y estaría bien, ahora que fue el día de los rescatadores, hablar un día de todo lo que pasan una persona que rescata animales.
Sí, sí. Bueno, entonces, esterilizaciones y rescates.
Sale.
Para el próximo programa. Bien, pues muchísimas gracias aquí a la doctora Laura Espinosa Ortega. Y bueno, pues por toda esta labor y por compartirlo con nosotros, muchas gracias.
Gracias a ti, un placer como siempre. Y pues cuando me invites, aquí estamos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, y tenemos también aquí en controles, nos estuvo apoyando Pablo Pérez. Sí, muchas gracias en redes. Y es Jim García, también aquí en controles. Jonathan Ríos, muchas gracias. Y también le damos las gracias a Chepe Gómez en edición. Hasta la próxima, gracias. Coral Jora se despide.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.